primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 7. Y estaremos leyendo a partir del versículo 12, primera de Corintios, capítulo 7. Doy un chance ahí para que todos puedan buscarlo. Primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 7, estaremos leyendo del versículo 12 en adelante. Quisiera mostrar desde esta porción de la Escritura cómo amar a nuestros familiares no creyentes. Y alguien dirá, ¿y qué tiene que ver esto con la serie de Navidad? Parece un texto poco convencional para compartir en la temporada de Navidad, pero denme un momentito y quizá pueda traerle un poquito de contexto. Hemos predicado ya varios sermones relativos directamente a la Navidad, pero como creyentes reconocemos que para nosotros el principal sentido de la Navidad es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es lo más importante. De esto hablamos siempre, es el centro de la Navidad para un cristiano. Pero la Navidad no es solamente la convicción de un creyente. Seríamos nosotros un poco torpes si dejamos de reconocer que la Navidad también es un asunto cultural y que nosotros estamos dentro de una cultura. Y que parte de la cultura en Navidad es que en Navidad las familias se reúnen, es que en Navidad las personas buscan encontrarse, que para nosotros como cristianos es principalmente el nacimiento del Señor, pero también es una temporada y estamos comprometidos a un sinnúmero de actividades en las que no podemos evitar participar. Es una temporada que nos reta, especialmente las relaciones, los angelitos, los encuentros. Todo el mundo quiere verse y normalmente nos visita el pensamiento, ¿qué hago? Pues yo soy un creyente. Muchos de ustedes viajarán a sus pueblos, se encontrarán con los abuelos, con los tíos, con los primos. Gran parte de nuestra familia natural está compuesta por personas que no son creyentes, que no tienen nuestras convicciones. Tenemos padres no creyentes, hermanos, sobrinos, hijos. Y quisiera desde esta porción de la Escritura mostrarles que la voluntad de Dios para nosotros es que no le abandonemos, sino que busquemos la manera de hacer una influencia positiva en nuestra familia. Y que una de las cosas más maduras que puede hacer un creyente en la temporada de Navidad es compartir con su familia. Y esto no es raro en nuestra iglesia. Cada temporada trato de tomar por lo menos un sermón para animar a la iglesia respecto de que vaya a su casa, a los suyos, y le muestre las grandes cosas que el Señor ha hecho con ustedes. Y cómo ha tenido misericordia de nosotros. Acompáñenme a 1 Corintios capítulo 7, del 12 en adelante, y veamos desde aquí cómo tener sabiduría para amar a nuestros familiares que aún no han creído. Es la palabra del Señor en la primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 7. Leeremos desde el versículo 12 y hasta el 16. Dice así la Escritura, es el apóstol Pablo instruyendo a la iglesia al respecto de las relaciones familiares, dice así. Y a los demás, yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no le abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? Pueden sentarse, mis hermanos. Yo quisiera preparar hoy la iglesia para la Nochebuena y el Año Nuevo. Yo quisiera que ustedes se aproximen a las reuniones familiares en vez de que en una cara larga, ya que aquí voy como oveja al matadero a compartir con gente que yo no quisiera compartir, yo quisiera que se aproximaran con una actitud positiva, llenos de entusiasmo, sintiendo el privilegio que tenemos nosotros de ser sal y ser luz en medio de nuestra familia natural. Yo quisiera que las esposas que están casadas con maridos no creyentes la acompañen en esta temporada y que los maridos se hagan especialmente disponibles para sus esposas. Quisiera que los hijos creyentes aprovecharan la temporada para conectarse especialmente con sus padres, aún sus padres no estén en el Señor. Y que los padres que tienen hijos no creyentes, en vez de rechazarles, de tratarle como si fueran ciudadanos de segunda, entendieran el propósito de Dios. Y el propósito de Dios es que amemos a nuestros familiares porque Él nos los dio. Parece un pensamiento derrotista, pero admito que no todos nuestros familiares van a ser salvos. Pero todos nuestros familiares han de ser amados en el Señor. Reconozco que como creyente tenemos tanta hambre de dar testimonio a los nuestros y que crean en Cristo que se nos puede olvidar la cosa más básica. Y la cosa más básica es que el Señor nos salvó a nosotros para que a ellos lleguemos a amarles mejor. Yo espero que todos mis familiares sean salvos. Pero los que son salvos, yo espero que el Señor me siga dando gracia para poder manifestarle mi amor, mi cariño, mi disponibilidad. Pues estemos o no estemos en Cristo, todos mis familiares tienen la imagen de Cristo. Aquí hay un llamado en un texto que es poco convencional para la temporada de Navidad, pero entiendo muy a propósito, y el llamado es evitar abandonar a la familia. Dice el apóstol reiteradamente, y a los demás, si alguno tiene un cónyuge no creyente, dice una palabra que le encuentro en este momento preciosa, dice, no le abandone. Es evidente que esta porción de la Escritura es una excepción. Hablamos, exhortamos, instruimos a la iglesia al respecto de evitar el yugo desigual, pero podemos pasar e ignorar el hecho de que hay gran cantidad de hermanos nuestros que no pueden evitar estar en relaciones matrimoniales donde su cónyuge no es creyente. Y en esta temporada del año es una relación que se carga de manera especial. Si hay un momento donde se marca la diferencia entre el creyente y el no cristiano, es en la temporada de Navidad. El creyente tiene unas prioridades, el no creyente tiene otras. El creyente tiene unas convicciones, al otro no le importa. El no creyente tiene una agenda, el cristiano tiene otra agenda. ¿Cómo podemos traer gracia a estas relaciones de forma tal que en vez de abandonar a nuestra familia, le busquemos en el Señor? Aquí el apóstol Pablo está mostrando algo como una excepción. ¿Cuál es la excepción? Que hay hermanos nuestros que anhelarían estar casados con cónyuges cristianos y no pueden. Y qué impotencia, hermano, porque la salvación es del Señor. Y una de las cosas que nosotros no podemos discernir como seres humanos es porque el Señor a algunos le salva y a otros no. Y esto a mí me rompe la cabeza. Pues si el Señor hizo la familia, ¿por qué no salva a todos los integrantes de la familia al mismo tiempo? No, a veces el Señor salva un hijo, después salva un cónyuge, después salva un abuelo, a veces salva a los dos cónyuges y lo hace al tiempo de Dios y no al nuestro. Y en lo que Dios va haciendo su obra, hermano, nosotros deberíamos ir amando. ¿Esa es la señal? ¿Cuál es la norma general en la Escritura? La norma general en la Escritura, por mandamiento y ejemplo, es evitar el yugo desigual, pero hay veces que usted no puede evitar ya estar casado cuando vino a Cristo. De hecho, yo me veo a mí mismo animando a mis hermanos a que eviten el yugo desigual y digo, ¿qué hacemos aquellos que ya tienen? Yo me gozo, hermano, en que la fe cristiana es una fe cristiana que no solamente te dice con la voluntad de Dios, sino que te muestra la voluntad de Dios y hasta en asuntos donde los hombres preferían guardar silencio, Dios habla, de forma tal que no nos deja sin respuesta. Quisiera traer empatía para aquellos que están luchando con hijos que no tienen sus convicciones. Bueno, qué duro da en esta fecha ver hacia dónde va el corazón de tus hijos, que es muy distinto a dónde va el corazón tuyo. Qué duro da la temporada cuando vemos a gentes que nosotros amamos profundamente tomando decisiones que nosotros no compartimos. Qué lucha da ponerse de acuerdo con la familia. Cuando gran parte de la familia ama al Señor y hay otra parte que no le importa. ¿Cómo podemos como creyentes traer gracia en esta temporada de Navidad? El primer llamado es: no le abandones. El apóstol Pablo asume que no siempre en un matrimonio los dos llegan juntos, agarraditos de la mano, a servir al Señor. Bueno, no viva en poesía, que eso pocas veces sucede. A veces viene uno y después viene el otro. O a veces nunca llega, o pareciera que nunca va a llegar, y a veces llega cuando ya ni siquiera lo estamos esperando. Que en la familia la salvación no sea automática o federal solamente confirma la soberanía de Dios y que nuestra salvación es un milagro. Que el Señor salve a un hombre y su esposa mecánicamente no le siga, nos muestra que la salvación es del Señor y no nuestra. Que el Señor salve a unos padres y sus hijos permanezcan en incredulidad, muestra el milagro de la salvación. Pues no hay una persona que ame más a sus hijos que sus padres. Y si sus padres te aman tanto y no pueden darte a Cristo, imagínate tú lo milagroso que es el fenómeno de la salvación. Dice el apóstol cuando comienza: digo yo, no el Señor. Y esto ha generado mucha controversia porque pareciera, alguien dice, bueno, pues esto no tiene la misma autoridad porque aquí está hablando Pablo y no Cristo. Solamente aclaro, hermano. Pablo anteriormente habló de otros temas y cuando habló de otros temas citó textualmente las palabras de Cristo. Y en este momento él, inspirado por el Espíritu Santo, también trae palabra autoritativa para la iglesia. Pero él dice, en este momento no estoy citando textualmente a Cristo. Lo que no significa que sea menos autoritario para nosotros, pues Pablo es un apóstol de Jesucristo. Lo que le está diciendo es, lo que en este momento le digo, no estoy transcribiendo las palabras del maestro, sino diciéndole algo en nombre del maestro, pero que el maestro se lo ha traído a través de mí. Es lo mismo. Pues las cartas del Nuevo Testamento fueron escritas por hombres inspirados por el Espíritu Santo. Es evidente que la conversión trae un gran cambio en el matrimonio. Que esto no es solamente una transacción normal. Es evidente que venir a Cristo es un asunto que será un accidente en la familia. Y antes de traer gracia al respecto de cómo tratar a tus familiares, a mí me gustaría tratar de traer entendimiento y convicción al respecto de lo significativa que es tu salvación. Y si vas a recordar algo en esta temporada, recuerda que tú has pasado de muerte a vida y que el apóstol Pablo asume que tu salvación será un evento importante en la vida familiar. Que esto no pasará desapercibido. Yo veo las personas que hablan de venir a Cristo y te dicen, ven a Cristo, que eso no es nada. En tu familia las cosas van a seguir normal. No seguirán normal. Y el 24 de diciembre usted se va a dar cuenta. Ven a Cristo, que todo va a ser igual. Por ahí viene el 31, prepárese. Vienen las preguntas difíciles. Vienen las decisiones difíciles. Y uno vive, hermano, si hay una temporada donde hay que ejercitar el discernimiento como creyente, es ahora. ¿Lo hago o no lo hago? ¿Voy o no voy? ¿Edifica o no edifica? ¿Conviene o no conviene? Uno quisiera quedarse debajo de una piedra. Pero la voluntad del Señor es que usted vaya. Que participe. Que no se abstraiga. Pero hay que hacerlo con convicción y entendimiento. El apóstol no asume que esto es normal. Él dice, mira, venir a Cristo, convertirte al Señor, es algo que cambiará la dinámica familiar. Si tú eres un nuevo creyente, si esta es tu primera reunión en el Señor, la familia lo va sintiendo. Dice, baja, pues ya como que no como antes. Lo primero que la gente ahora piensa dos veces, piensa en la generalidad y después piensa, ¿y qué vamos a hacer con los cristianos? ¿Dónde nos van a poner? Y eso no es malo, hermano. Lo que te estoy mostrando es que no es cosa extraña. Dice el apóstol que es tan grande el cambio que esto requiere consentimiento. Dice él, y ella consiente en vivir con él. Yo he leído eso durante muchos años, hermano, pero esta semana, cuando lo leí, entendí la profundidad del asunto. Y es que cuando una persona se convierte, no debería asumir que su familia va a entender de manera mecánica lo que ha sucedido, sino que hay que poner las cosas ahora claras, conversar, y consentir. Mano, no es si te dan el permiso, es consentimiento. Hay una diferencia. No es un asunto de que si me van a dar el permiso o no. Es el asunto si vamos a consentir que ahora conmigo hay que convivir de una manera diferente. Pues yo tengo la gracia para seguirte amando y quizás te ame mejor. Pero yo quiero saber si tú vas a tener la paciencia de entender que ya las cosas no pueden ser igual. Yo quisiera mostrarle a mis hermanos que debemos ser claros en cuanto a la realidad de nuestra salvación. Que nosotros nos hemos convertido. Y con una conversación necesaria, la conversación con el cónyuge, decirle, mi amor, yo tengo que hablar contigo. Yo creo que gran parte de los conflictos con cónyuges no creyentes, esposos y esposas, es que no se ha tenido la conversación. ¿Y cuál es la conversación que hay que tener? Que realmente en mi corazón hay una prioridad diferente. Que en mi mente las convicciones son distintas. Y que en mi vida hay una realidad, y es la realidad de que el Espíritu Santo ha sido derramado en mi corazón abundantemente, de forma tal que yo no voy a ser la misma persona que antes. Probablemente sea distinto. Pero si la gente para teñirse el pelo, hasta para eso se ponen de acuerdo, imagínense lo que seguirá Cristo. Hay maridos que se ofenden porque que se cortó el pelo, se lo tiñó. Mano, servir a Cristo es un asunto mucho más trascendental, abismalmente trascendental, que teñirse el pelo, cortárselo. Hay esposas que se ofenden porque el hombre se quitó el bigote. O la barba. Bueno, lo que le quiero mostrar es que el apóstol no asume que seguir a Cristo es un asunto sencillo, es un asunto ligero, sino que es una decisión importante. Esa decisión importante requiere que tu esposo o esposa lo entienda y que para seguir conviviendo debe haber un consentimiento, una decisión consciente de que las cosas ya no son igual, pero que estamos aquí. No quiero, hermano, darle una plantilla, pero si usted quiere saber más o menos cómo funcionaría una conversación así. Recuerde, si él o ella consiente, lo que dice la Escritura. Con mucha gracia, hermano, pero no todo el mundo consiente. Y ahí es que está el problema. Hay cantidad de gente que en silencio no están consintiendo. Y que todavía no han entendido que realmente su cónyuge tiene unas prioridades diferentes. Yo le invito, hermano, a que dé ese paso, que puede resultar difícil, pero que trae mucha paz y claridad en el matrimonio. No asuma, explique. Probablemente lo que hay que decir es lo siguiente. Mi amor, mi vida, mi esposo, mi esposa, yo tengo que hablar contigo y decirte lo siguiente. Y ahí uno se queda como mucho encallado, hermano, porque... Ay, hermano, eso hay que tenerlo. Mira, lo que te tengo que decir es que yo hoy he entregado mi vida a Cristo. Y espero ahora amarte aún mejor de como te he amado antes. Pero hay cosas en nuestro matrimonio que tendrán que ser distintas. Yo espero tener mucha gracia para seguirte reconociendo como la cabeza de estas casas, de esta casa, mientras cumplo mi responsabilidad ante Dios. O para seguir cuidando de ti de la manera tierna como Cristo cuida de su iglesia. A pesar de que tú no seas una creyente. Pero tenemos que hablarlo. Yo quiero que tú me entiendas. Hago otra pausa ahí, hermano, un poco dramática, porque esas cosas hay que dejar que la gente la dijera. Ah, pero tú sabes lo difícil que es que usted se le convierta a su esposo o su esposa. Eso no es sencillo. Mi amor, no se trata de una iglesia local. No se trata de los pastores, no se trata de cosa humana. Es mi relación con Dios. En nuestro matrimonio, ahora hay otra persona más. Ahora está Cristo. ¿Y qué tú esperas que yo haga? Bueno, lo que le estoy mostrando es que parte de tener gracia en nuestras relaciones familiares es que nuestra familia sepa que realmente somos del Señor. Porque muchos de ustedes se convirtieron y sus hijos no saben lo que ha pasado. Muchos de ustedes vinieron al Señor y sus esposas o sus esposas han entendido que eso es que Él está visitando una iglesia. No es que Él o ella están visitando una iglesia, es que Él o ella ahora tiene un corazón diferente, tiene una mente regenerada, tiene actitudes que son distintas. Y esto no es un asunto de comportamiento, es una transformación verdadera, de forma tal que tú vas a tener que recibir un nuevo esposo o una nueva esposa. Y sería muy desconsiderado no decírtelo. ¿Y qué tú esperas que yo haga? Bueno, mi amor, mi esposa, mi esposo, mi hijo, mi hija. Yo espero que tú respetes mis convicciones, que me permitas congregarme y eventualmente servir al Señor sin descuidar mis responsabilidades familiares. Yo no puedo obligarte a que me acompañe, pero para mí sería muy agradable que, aunque sea de vez en cuando, tú vayas conmigo, porque ahora también es mi gente. ¿Entiendes lo que es gracia, hermano, las relaciones familiares? Gran parte de las tensiones que hay en nuestras familias en temporadas como esta es que en otras familias realmente no saben lo que ha sucedido y la gente especula. Yo no sé si es verdad, vamos a ver. Y es verdad que él es cristiano, sí, y ahora dice. No es que digo, ya yo te lo quiero decir a ti directamente. Vamos de frente. ¿Tú estás de acuerdo? Yo creo que en este momento una hermana debe decir: mira, yo creo que ahora yo voy a ser la mejor esposa, la mejor versión de esposa que yo puedo ser, lo seré ahora. Y un esposo dirá: la mejor versión de marido que yo pueda ser, será ahora. Pero tú tienes que saberlo y consentirlo. Y a los demás, digo yo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, que no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente, las dos veces dice, y él consiente. Gran parte de las tensiones familiares están que no hay consentimiento. De hecho, muchos cónyuges no creyentes se sienten traicionados. Porque yo no me casé contigo para que tú seas evangélica. Tú no me preguntaste a mí si tú vas a seguir a Cristo, ¿no? No, no, son decisiones importantes. Si tú te tomas en serio tu salvación, yo creo que tú debes tomarte en serio en hablar con tus hijos y con tu esposo o esposa al respecto de la decisión que tú has tomado y cuáles son las consecuencias. Y en oración y dependencia de Dios, deberíamos estar abiertos a que probablemente tu esposo o esposa no consienta. Pastor, ¿y qué hacemos ahora? Busque consejería pastoral al respecto, hermano, porque no hay tanto tiempo para abundar todos los casos. Pero cada caso es particular. Y puedo testificar que el Señor da gracia aún en los casos más dramáticos. Son muchos los cónyuges que son puestos a veces hasta contra la pared. Tú vas a tener que elegir a Cristo. No, la gente no habla de Cristo, sino a la iglesia esa, porque la gente piensa que es la iglesia. Tú vas a tener que elegir la iglesia esa o elegir tu familia. Yo elijo mi familia y también a Cristo, las dos cosas. Le digo que busque consejos al respecto, hermano, pero tenga la entereza de orar al Señor y poner a su familia en auto al respecto a la decisión que usted ha tomado de tomarse en serio la vida cristiana. Después que él dice que puede ser que consienta o no, entonces el llamado dos veces le dice: no le abandone. Y aquí es que yo quisiera cargar hoy a mi iglesia, hermano. No abandone a su familia. Esposa creyente con un marido inconverso, no le abandone. Marido inconverso que está luchando probablemente con un matrimonio que ya era difícil y ahora es más estresante a causa de que tú estás en Cristo, no le abandone. La gente piensa: ay, que ahora como yo me convertí, todo será mejor en la familia. Eso no está garantizado. Si ya el matrimonio era difícil, ahora será aún más difícil. No le abandone, lo que dice la palabra. Y alguien dirá: no, yo no le he abandonado porque yo todavía estoy aquí. Hermano querido, mostraré algunos casos prácticos de abandono y lo que eso significa, pues es común que como creyente abandonemos la familia y ni siquiera nos demos cuenta. No he venido a quejarme, hermano, lo que he venido es alentarte al respecto de que aproveches este fin de año para conectarte especialmente con los tuyos. No le abandones. Una forma común de abandono entre creyentes es reemplazar nuestra familia natural con la familia espiritual y decir: ya yo tengo una nueva familia. Usted sigue teniendo un papá y una mamá. Usted sigue teniendo hermanos e hijos. Y es común, sin que te lo diga, que familiares no creyentes de gente que viene a Cristo se sientan abandonados por sus padres, por sus hijos, por sus esposas, por sus esposos, porque no tuvieron la gracia de decirle que ellos van a amar a Cristo y también le van a amar a ellos. ¿Cómo esto funciona? Es común que los padres sean reemplazados por los pastores o líderes de su iglesia. Ahora se ha creado una tendencia, le llaman eso la paternidad espiritual. Usted tiene un papá y una mamá. No, ya a mí no me importa mi padre, pero tengo un nuevo padre espiritual. Mi mamá se llama Maribel y mi papá se llama Ernesto. ¿Cómo se llama lo suyo? No se me entiende, hermano, respecto de esto. Hay gente que busca a alguien que juegue ese rol en su vida. Regularmente un hermano adulto, mayor, que satisface en su vida lo que debería satisfacer su papá o su mamá. Hermano querido, tu papá y tu mamá son tu papá y tu mamá. Y si tú lo tienes, búscales. Aún no sean creyentes. Ay, que ya no me satisfacen igual, porque ahora yo soy cristiano y ellos no. Usted va a tener que buscar la manera de que la paternidad de sus padres le siga dando satisfacción, porque Dios se lo dio. Otros reemplazan sus hermanos e hijos por la familia de la fe, y eso parece algo bonito y hasta maduro. Es que ahora ellos son mis hermanos, estos son mis hermanos. No hago un drama de eso, hermano, ni malinterprete las escrituras. Hubo uno que dijo, no, porque a Cristo le fueron a llevar a sus hermanos. Él dijo, estos son mis hermanos, mi padre y mi madre, lo que hace la voluntad de Dios. Usted no es Cristo, en primer lugar. Y después Cristo siempre buscó a su familia. De hecho, los hermanos de Cristo, que inicialmente no reciben su ministerio, eventualmente llegaron a entender el llamado de Dios para su hermano. Y hacer una parte importante en la iglesia del Señor. Primera manera de reemplazar, primera manera de abandonar a la familia es reemplazarle. No le reemplace lo que estoy diciendo. Intégrelo. Bueno, qué bien se siente uno cuando sus hermanos en la fe traen a la casa del Señor su familia natural, aunque no sean cristianos. Qué hermoso se ve una hermana que trae a su esposo. Y yo creo que es algo, hermano, que glorifica al Señor, que testifica de la madurez de esa hermana o de ese hermano. Él es mi esposo, ella es mi esposa. Estos son mis hijos. No lo traiga solamente para que se conviertan, eso es el asunto. No, tráigalo, hermano, y enséñelo como algo que a usted le da satisfacción. Alguien va a decir, pero que Rafael ahora como que cada vez que predica, él tiene que hablar de su papá. No es eso, hermano, que mi mamá todo el mundo la conoce, que es una creyente de toda la vida. Algo usted tiene que conocer a Ernesto. ¿Me siguen el razonamiento, hermanos? Es un asunto de convicción. Nosotros amamos a nuestros padres no porque sean cristianos, sino porque son nuestros padres. Y amamos a nuestros hermanos naturales no porque sean espiritualmente como nosotros, sino porque Dios nos dio a esos hermanos naturales y Dios es sabio que te dio ese hermano. Formas comunes de abandono, llegar a sentirte moralmente superior que tu familia natural. Tú no eres moralmente superior que tu familia natural. De hecho, en muchos sentidos, ellos son superiores a ti. Y la única razón por la cual tú eres salvo es por gracia. Que tú llegues a ser cristiano no significa que moralmente sean mejores que ellos. En muchos sentidos, nuestra familia natural es mejor que nosotros. Y la única diferencia entre ellos y nosotros es que nosotros hemos sido salvos por gracia. Ser salvo por gracia no te hace mejor que tu mamá. Ser salvo por gracia no te hace mejor que tu papá. Ser salvo por gracia no te hace mejor que tus hermanos naturales. De hecho, debería ser humilde al respecto a tu salvación, porque si no fuera por Cristo, ellos te sacaran la milla. Y muchos de nuestros familiares que aún no han creído, en muchos sentidos, nos superan a nosotros en cantidad de áreas. De hombre a hombre, de mujer a mujer, tu familia natural probablemente sea mejor que tú. Y si espiritualmente estás mejor, no te ufanes. Agradece humildemente que tuviste el privilegio que no tuvieron otros. Porque si tú no tuvieras a Cristo, serías peor que tu papá. Si tú no tuvieras a Cristo, fueras más malvado que el más malvado de los familiares naturales que el Señor también te dio. Y en vez de sacar pecho y decir, yo soy el cristiano de esta familia, yo soy el mejor, yo soy el bueno, tú lo que deberías decir, yo soy el peor entre ellos y de mí el Señor tuvo misericordia. Maneras de abandonar a la familia. Ocuparte, aislarte, distraerte. No, es que yo no tengo tiempo. No hay tiempo, hay convicción. No, es que yo vivo muy, muy, muy ocupado, muy atareado. Coja la guagua, hermano, y llega al campo. Y bese la mano. Busque sus tíos. ¿Me siguen en esto? Si usted se lleva del día a día de la distracción, usted no va a buscar su familia. Búsquele. Hay otros que guiados porque ahora ellos son salvos y son cristianos, faltan al pacto matrimonial. No, querido, lo que se está aquí mostrando es que Dios honra a la familia y el diseño de Dios para la familia, aún usted esté casado en un matrimonio donde los dos no sean cristianos. que la familia sigue siendo el proyecto de Dios y es un asunto que Dios ha santificado para Él, aún esté compuesto de familias donde no hayan creyentes o donde haya un creyente, donde haya muchos creyentes y algunos incrédulos. ¿Qué es el pacto matrimonial? El pacto matrimonial incluye exclusividad, permanencia, interés y deleite. No, es que ya a mí mi familia no me satisface. Trate de la manera de que sí. No, es que después que yo vine a Cristo, no hemos distanciado tanto, mi esposo y yo ya no tenemos los mismos intereses. Trate de buscar algunos intereses que sigan siendo en comunes. No podemos acorralar a los otros a que tengan que venir siempre a la cancha nuestra. El problema de los evangélicos que siempre queremos es un club en cuanto a la familia. Hay que hacerlo de la manera de nosotros. Ah, no, si no es con la manera de nosotros, me llevo la bola. Espérese. Negocia con la familia. Tenemos que ponernos de acuerdo porque hay que compartir. Y no todo en la vida es un culto. ¿Me siguen en esto? O sea, no todo en la vida es ven al culto para que tú y yo compartamos. Espérese, que la vida entera no puede ser un culto. Hay otras cosas. También se come. También se sale, también se viaja, hay muchas maneras de compartir, también se visita, uno se bebe el café. A veces veo a mis hermanos como que entendieran que la única manera en cómo compartir su familia es si su familia juegan a ser cristiano. Ellos no tienen que jugar a ser cristiano para nosotros amarle. Muchos son los otros que usan su fe para disculpar sus carencias, debilidades y faltas de carácter. Porque ahora yo soy cristiano. Eso no es ser cristiano. Eso es ser malvado. ¿Cuántas son las personas que disculpan su falta de laboriosidad en que ahora yo soy cristiano? Póngase a trabajar. No, es que yo estoy enfocado en el ministerio. Ahora yo vivo por fe. Es que ya yo no tengo que trabajar tanto, pues yo tengo mucho contentamiento. Like a todo eso. Trabaje. Qué triste sería que el perezoso en la familia sea el cristiano, porque es supuestamente el que tiene contentamiento. No, hermano, trabaje, provea para los suyos. Dice la Escritura que el que no provee para los suyos ha negado la fe. Hay otros que disculpan su falta de constancia porque andan siempre escuchando la voz de Dios. Dios me cambió los planes, sea constante. Dios me habló. Gente aleatoria que nunca termina nada porque siempre dice que Dios le está cambiando los planes. Comprométase en algo y termínelo y glorifique al Señor en eso. Y sirva también a su familia. Qué hermoso sería que el constante en la familia es el creyente. Falta de empatía y actitud social. Eso es fácil, no decir, no, es que yo soy cristiano y ellos no. Ese no es el problema. El problema es que usted tiene niveles... de falta de empatía, de actitud social. Si usted no fuera cristiano, probablemente sería tan antisocial como lo está haciendo ahora mismo y está disculpando su falta de sociabilidad con un caparazón de fe. Bueno, ser sociable cuesta mucho. Y yo sé que hay gente que se le da más fácil que a otro. No hablo, hermano, no he encontrado otro sinónimo menos duro. Por eso utilizo el término antisocial, porque quizás no sea tanto. Pero hay cantidad de gente que tiene una actitud antisocial que cuando viene a Cristo, entonces dice, es que ahora yo soy cristiano. No, si tú eres cristiano, tú deberías ser la persona más empática de tu familia. Deberías ser el más racional de tu familia. Porque Cristo no vivía en una cueva, Cristo vivía en medio de la gente, interactuando con personas que no eran igual que Él, porque Él era perfecto, Él sí era santo. Y Él hablaba... Él tocaba, Él comía, y las personas decían, ¿y cómo es que el maestro de ustedes come con esa gente? Parece que hay algo que Cristo logró en su santidad que nosotros todavía no lo hemos logrado. Volverse sociable. Hablo con cuidado, hermano, pero perdóname el momento de locura de hablar de mí. Pero en los últimos años yo he hecho un esfuerzo intencional de volverme una persona más sociable. Porque yo antes lo confundía con mi fe. Yo puedo tener la personalidad del tipo antisocial, que se queda escondido en su cuarto, que no habla con nadie, que no saluda. Y yo no quiero que esa actitud prevalezca en mí. ¿Saben por qué? Porque yo me quiero parecer a mi maestro. Y el Señor no vivía en un monte esperando que la gente venga. Él iba donde estaba la gente. Y quien me conoce a mí desde hace muchos años, hermano, saben que yo era el tipo de persona que con facilidad me quedaba imbuido en mis intereses, en mi rincón. No salía, no buscaba. He aprendido hasta hablar un poquito de disparate, hermano. No sé si me entiende, hermano. O sea, si uno siempre tiene una conversación muy densa, muy profunda, uno se conecta con poca gente. Pero no puede ser que uno siempre esté hablando de filosofía y letra, que siempre esté hablando de temas demasiado densos. Hay que hablar del día a día, hay que hablar de los deportes, del clima. So, la conversación de sobremesa, hermano, no siempre puede decir, ¿y tú qué tú haces? No, que estoy aquí leyendo un libro de filosofía. Bueno, yo esperaría que este 24 su familia le encuentre un poquito más empático, un poquito más social. Yo he resuelto eso, hermano. Mi familia natural, los diciembre, soy yo que canto el bingo. Y lo canto bueno, hermano. Yo canto un bingo bueno. Lo que te quiero decir es que uno puede extenderse y salir de esa personalidad que te ha caracterizado por los años, de que tú eres la persona poco empático, de que tú eres el que no sale, de que tú eres el que no va a nada. Hay que ir, hermano. Yo sé que a algunos nos cuesta más que a otros, pero uno puede extender su corazón para representar a Cristo bien ante la familia natural. Y qué hermoso es cuando la familia natural te dice, mira, él y yo son cristianos, pero qué sociables son, qué interesantes son, qué agradables son. Hay otros que ocultan detrás de la fe su egocentrismo, su megalomanía. Son aquellos que sienten que las cosas siempre tienen que girar alrededor de ellos. Donde si ellos no tienen la bola, entonces no se juega basquetbol. Espérate, hermano, que no siempre hay que dominar las cosas. La falta de perdón, falta de rebeldía, falta de obediencia. No es que tú no eres cristiano, no es que tú eres cristiano o no lo eres, es que eres un hijo desobediente y rebelde. Y lo que hay que hacer es ir donde mamá o papá y decirle, mami, papi, aquí estamos. No se puede crecer el conocimiento de Dios sin crecer y extender el corazón a la empatía. Ambas cosas cuentan. Cuando Cristo estaba entre nosotros, estaba lleno de gracia y de verdad. Nosotros no podemos ser el que está lleno de verdad y no tiene gracia. O lleno de gracia sin verdad. Cristo estaba lleno de gracia y de verdad. Estoy preparando mi iglesia, hermano, para que este fin de año sea un fin de año más agradable. En vez de que sea una tensión constante, hermano, que usted marque la diferencia. No abandone a su familia, le estoy mostrando. Búsquele. A pesar de que no tenga las mismas convicciones. Reconozco con empatía que hay familias y hay familia, hermano. Y es difícil a veces convivir. Porque no todos los incrédulos son iguales. Es duro cuando te estás rodeado de superficiales, de gente vana, de que todo lo que se va es a medir, a ostentar. Pero esos son los casos más dramáticos, no, los casos comunes no son así. Su familia, la familia que yo he conocido de ustedes, son gente muy agradable. De hecho, algunos de sus familiares naturales que no han creído son hasta más agradables que ustedes. Mano, que el Señor nos ayude. No abandonemos la familia, lo que estoy mostrando, hermano. Miren, hay casos, es verdad, que se vuelve insoportable y hay que romper. Pero es el caso extremo, no es el caso normal. Muchas de nuestras relaciones familiares naturales, aún sin Cristo, son relaciones muy viables. Que si le hiciéramos la diligencia, probablemente la familia estuviera en mejor posición. Menos trauma, menos tensión, más fácil. No tenga expectativas falsas. La gente dice, no, es que si ellos fueran cristianos, todo sería más fácil. Eso no es seguro. Hay cantidad de familias donde virtualmente todos son creyentes, hermano, y eso no es fácil. Gente que piensa, no, mi matrimonio sería ideal si él o ella fueran creyentes. Hermano, yo estoy casado con una creyente y le digo que estar casado es un asunto de convicción, pero todo matrimonio lucha. Y los creyentes luchamos tanto como los incrédulos para permanecer casados y honrar al Señor en el matrimonio. Porque la gente mira el matrimonio de los cristianos y lo idealiza. No, porque tú no sabes nada, porque tú estás casado con una mujer cristiana, tú estás casado con un hombre piadoso. Hermano, los creyentes en el matrimonio también generamos fricción y sacamos chispa. No es fácil. Hablo de nuevo, hermano, con empatía. Miren, hay algunos incrédulos que en determinadas áreas a veces son hasta más llevaderos que los cristianos. Un creyente puede ser tan obtuso como el peor de los incrédulos. Difícil. Mis hermanos que están casados con cónyuges inconversos, entonces dicen, ah, es que ustedes no saben nada, porque ustedes los dos son cristianos. Duro es cuando usted te da cuenta que los dos son cristianos y ponernos de acuerdo todavía es difícil. Y tú dices, los dos tenemos a Cristo, los dos tenemos el Espíritu Santo y los dos todavía luchamos. Y tú dices, ¿qué diferencia puede haber en ustedes? Pues ustedes los dos son cristianos. Las diferencias que hay en la iglesia, hermano, aquí todo el mundo ha sido de uno. Usted sabe lo difícil que es convivir en una iglesia local. Las familias de creyentes no son necesariamente más fácil para el matrimonio que las familias mezcladas. Como quiera el matrimonio, se lucha, es difícil. No manipule. ¿Qué es la manipulación? Es esperar de manera velada que nuestros familiares se conviertan para entonces nosotros comenzar a interactuar con ellos. ¿Qué triste sería eso? Que tu familiar te dé cuenta de que tú estabas haciendo asesión de personas. O sea, que antes que yo tuviera tus convicciones, tú a mí no me daba bola. Y ahora que los dos estamos en Cristo, ahora sí tú me buscas. No, hermano, eso sería vergonzoso. Qué hermoso sería que tu familia diga, mira, yo reconozco que aún antes de que yo viniera a Cristo, tú me hiciste la diligencia. Tú me buscaste. Tú me esperaste. Buscaste la manera de conectarte conmigo. ¡No me abandonaste! Que ellos, sin la ayuda del Espíritu Santo, puedan amarnos a nosotros, debería llamar nuestra atención. Sí, porque todo el mundo piensa que soporta mucho, hermano. Todos estamos siendo soportados en la vida. Todo el mundo piensa que está dando mucho. A nosotros nos da mucho también. Nuestros familiares también sufren con nosotros. No, es que tú no sabes, yo tengo unos padres difíciles y tus padres también tienen un hijo difícil. Las relaciones entre hermanos no son fáciles, hermano, eso hay que trabajarlo. Pero ahí del solo, dice la Escritura. No le abandone. Primera cosa, hermano, que usted debe recordar, no le abandone. Lo segundo, entienda la bendición de permanecer a su lado. Dice el 14 y también el 16, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Y dice el 16, porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salvo a tu mujer? Estoy mostrando, hermano, que hay bendición en permanecer cerca de nuestra familia. Este es uno de los versículos difíciles de entender. Porque ¿qué es eso de que un marido santifica a su esposa y la esposa santifica a su marido? ¿Qué es eso? Para entender la carga del texto, hay que entender las diferentes connotaciones del término santidad o santificación. Por ejemplo, los cristianos hablamos de la santidad de la vida. Nosotros decimos la santidad de la vida humana. ¿Qué significa eso? Que hay que respetar la vida humana como algo que Dios ha reservado para sí mismo. De que un hombre no puede despojar a otro de su vida porque la vida la da Dios. Y que todo ser humano tiene la imagen de Dios, por eso tiene una dignidad esencial. Eso es la santidad de la vida. Cuando como creyentes hablamos de la santidad de la vida, no decimos de que todo el mundo es salvo. Lo que estamos diciendo es que todo el mundo tiene dignidad. ¿Por qué? Porque tiene la imagen de Dios. Dios le dio la vida. Eso es lo que es la santidad de la vida. El término santidad tiene diferentes connotaciones. Santificar significa apartar, preservar, hacer que algo sea apropiado. Mejoramiento, por decirlo de algún modo. Si puedo ilustrarlo, cuando uno viene a Cristo, uno es justificado, pero el Señor también nos santifica. ¿Y qué es lo que hace el Señor cuando nos santifica? Que nos va mejorando progresivamente. Lo que está diciendo Pablo es, si tú permaneces con él o con ella, él podría mejorar progresivamente a través de tu influencia sobre él. El creyente podría santificar al inconverso para preservación. Lo que no puede hacer es regenerarle o justificarle para salvación. El hecho de que tú estés en tu familia significa que tú eres sal y luz en esa familia y que esa familia le podría ir mejor a causa de que tú estás ahí. Y tú vas a decir, y yo puedo mecánicamente salvar a mi hijo, puedo mecánicamente salvar a mi padre, puedo salvar a mi cónyuge. No puedes salvarle, pero la vida de ellos puede ser mejor a causa de que tú sigas estando allí. Y yo creo que el Señor se goza en preservar su creación, repartiendo a sus hijos en diferentes partes. Mira, agarren ustedes dos ese pedazo ahí, fortalezcan a esa familia, mejórenla. Sean una influencia positiva. Yo me gozo, hermano, en que los creyentes siempre entendemos que podemos mejorar las comunidades, un barrio, pero nadie entiende que usted puede mejorar su familia. Ah, vamos a revitalizar esta ciudad y esta familia, ¿para cuándo? Porque estamos aquí. El término santificación, hermano, no es que tú vas a salvar a tu familiar o que alguien se salve porque te he casado contigo, no. Ahora, tú puedes salvarle de algunas cosas, eso sí. Tú no puedes salvarle de la perdición eterna. Pero hay asuntos que a causa de que Dios te colocó a ti en esa familia será preservada. ¿Cuál es el sentido? El sentido es que aunque un cristiano debería evitar casarse con un no creyente, si vino en esa condición, como dice el 7:20, ¿cuál es la condición? Casado con un no creyente, debería entender que su matrimonio es agradable, legítimo y honroso ante los ojos de Dios. Que no hay vergüenza en eso. ¿No hay qué hago ahora? Porque mira, mi esposa no es cristiana, entienda. Que ese matrimonio tiene la misma dignidad que el matrimonio de dos cristianos. Que ante Dios haya legitimidad. Porque el matrimonio no fue dado por Dios para la iglesia. El matrimonio en la gracia común, el Señor se lo dio al ser humano. Y donde quiera que los seres humanos permanecen en el vínculo matrimonial, ahí hay bendición de Dios. Hay una legitimidad y eso es agradable. Eso es santo en ese sentido. Que no sea pesimista con respecto al impacto que tendrá el incrédulo en su relación, sino optimista con relación a que usted es sal y usted es luz, y que su casa podría ir bien a causa de que tú estás ahí. ¿De qué manera se hace evidente la santificación del cónyuge o de los hijos, como menciona el 14, a causa de tener un padre creyente o un cónyuge creyente? ¿Cómo un padre puede santificar a sus hijos? Recuerda, hermano, que no estamos hablando de salvación. Mejoramiento. Miren, aún antes de ser salvos, nuestros familiares pueden comenzar a vivir según el diseño de Dios para la familia, porque nosotros estamos ahí. ¿Y cuál es el diseño de Dios para la familia? Que los hijos se sujetan obedientemente a sus padres y que entre los padres hay una relación de cuidado y sujeción. No hay que ser un cristiano para vivir así. Hay cantidad de inconversos que viven según el diseño de Dios para la familia. En su gracia común, el Señor se los permitió. Y quien vive así, le va bien. De hecho, hay cantidad de personas que antes de venir a Cristo en su familia, sus hijos estaban en obediencia. Y tú dices, ¿cómo tus hijos obedecían si ustedes no eran cristianos? Es que la obediencia Dios nos la ha regalado, y aún el que no es creyente tiene capacidad de vivir según el diseño de Dios hasta cierto punto. Hay un pesimismo, como que la gente asume que si alguien no se ha convertido, como que no tiene capacidad alguna, que es un bagazo. Eso no es así. Que ellos todavía no sean salvos para vida eterna no significa que no tengan capacidad para la virtud, para el altruismo, para el compañerismo, para hacer familia. Hay cantidad de familias de no creyentes que en muchos sentidos superan a las familias de creyentes. A causa de que tú estás ahí, se podría postergar o limitar el alcance de determinados pecados. Hay cosas que no se hacen en tu familia porque esa gente te ama. Ellos no aman a Dios, pero te aman a ti. Y dice, mira, como tú estás aquí, vamos a no practicar este pecado. Por lo menos ahora no lo vamos a practicar. Gloria al Señor por eso, hermano. ¿Se puso en pausa un pecado? Hermano, aún en la oficina hay creyentes que determinados pecados lo ponen en pausa. Se estaba hablando de determinados temas y llega un creyente, espérate que llegó fulano. Gloria al Señor, pusimos en pausa, hay un pecado. Usted no puede limitarlo, hermano, pero puede ralentizarlo. ¿Cuántas decisiones locas personas han estado por tomar y se levanta un creyente y le muestra el diseño de Dios y salve a esa persona de una decisión loca? Ellos se benefician de la gracia de Dios sobre su cónyuge, de su padre, de sus oraciones, de sus testimonios. De su testimonio, ellos llegan a tener un conocimiento general de la ley de Dios, del pueblo de Dios y de la obra de Cristo. Hay muchos familiares de uno que todavía no han creído y cuando vienen a los caminos del Señor, por la influencia de los creyentes, maduran más rápido. Conoce la escritura, lee la Biblia. Pastor, ¿y eso sirve para salvación? No sirve para salvación. Pero cuando son salvos, van más rápido. Muchos familiares del creyente abren puertas para la predicación del evangelio, testifican a favor de los cristianos, hasta promueven la iglesia. Yo he estado en lugares donde hablo del Señor y hay gente que se levanta a favor de que se hable del Señor. Y yo le pregunto, ¿tú eres cristiano? Y me dice, no, yo no soy cristiano, pero mi abuelita es cristiana. Gloria al Señor por la abuelita. Hay gente que dice, mira, yo no soy cristiano, pero yo tengo hijos creyentes, yo sé que eso vale la pena. A veces yo he estado en situaciones, hermano, donde los incrédulos te cuestionan. Y se levanta un incrédulo y lo pone a raya. Y tú dices, ¿qué es lo que ha sucedido? Que el evangelio ha avanzado en medio de nosotros. Y un incrédulo dirige al otro incrédulo, no habla así, que eso no es verdad. No todos los cristianos son iguales, hay cristianos que son verdaderos. Yo tengo un tío. Ay, gloria al Señor por ese tío. Solamente muestro aquí, hermano, que hay un quizá. ¿Qué es lo que dice el 16? Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salvo a tu mujer? Es un quizá que hay ahí. Su salvación es una posibilidad, no una promesa, ni una ley. No te están diciendo aquí, si tú sigues casado con él o con ella, él va a ser salvo o ella va a ser salvo. No. Lo que te dice es que sabes tú, si quizá. Hay hermanos míos que leen la escritura con cierto infantilismo y se aferran de lo que no deben aferrarse. No, mis hijos son hijos de la promesa. Yo he explicado ese texto en otra ocasión, hermano, que tu hijo sea hijo de la promesa. Esa expresión no quiere decir en la escritura que tus hijos van a ser mecánicamente salvos. Ellos podrían ser salvados. Y la salvación sigue siendo del Señor. Esto es una posibilidad, no una promesa, no es una ley. Aquí hay un quizás. Y con esto quiero pastorear a la iglesia al respecto de que no condicione su gozo a la salvación de otra persona. Hermano mío, como que parece que ellos, la única manera de tener plenitud en la vida es si el Señor le salva un hijo, si el Señor le salva un padre, si le salva un cónyuge. Probablemente el Señor no le salve, pero usted va a tener que buscar su plenitud en Cristo. Pareciera, hermano, que como que ya perdí la esperanza, pero no es así. Hay familiares míos que yo sigo esperando su salvación. Pero si ellos no llegan a ser salvos, yo llegaré a la presencia del Señor y yo le diré, Señor, yo estoy ok. No tengo una deuda, no tengo un cuestionamiento. Si el Señor le salvara, yo saltaría en un pie, hermano. Pero mi gozo no está atado a que el Señor me salve un familiar. Si el Señor no le salva, yo le voy a amar como quiera, como pueda. De hecho, yo a veces bromeo con ellos y digo, no, tengo que amarte ahora porque no te voy a tener mañana. Lo que te vaya a dar, te lo voy a dar ahora. Aquí está mi cariño, aquí está mi afecto. Porque mi familiar es creyente del otro lado de la línea. Vamos a estar juntos, contigo no. De hecho, deberíamos ponernos una para amar a fulano hoy. No sabemos el día de mañana. No conduciendo tu gozo a la salvación de un familiar. Hay hermanos míos que están todavía tristes porque no han salvado. No, ora por ellos, pero no te aferres a esa única respuesta de Dios. Busca darles buen testimonio. Intencionalmente. Pero sobre todo, busca tú vivir para la gloria de Dios, pues tú no eres perfecto. Yo no quisiera como acorralar a mis hermanos en esa manipulación de que tienes que vivir siempre porque el incrédulo te está mirando. Mano, nuestros familiares no creyentes siempre encontrarán alguna objeción para nuestra vida. Ahora, Cristo no es objetable. Y sea humilde. Y cuando encuentren contradicción, tú le dices, sí, es que yo todavía estoy buscando del Señor. No, yo no soy perfecto, Cristo lo es. Y si terminan no siendo salvos, hablo con empatía, hermano, ¿no? Yo quisiera que todos sus hijos sean salvos. Pero un padre dirá, ay, ¿cómo yo seré feliz en la eternidad si mis hijos no estarán conmigo? Algo hará el Señor, hermano. Porque Él fue quien les hizo. Y Él, que les castiga con castigo eterno, parece que Él no se está volviendo loco en este momento. Y que hay algo en su perfección que hace que eso sea tolerable. Y si el Señor puede convivir, puedo convivir yo también. Termino, hermano, mostrando algo del versículo 15. Y es que aún en esto hay límites. Dice el 15. Pero si el incrédulo se separa. Este es el versículo que la gente como que no quisiera cuando llegara a él. Vamos a quedarnos en lo anterior, de que no le abandone. Vamos a quedarnos en lo anterior, de que qué sabes tú si quizás. Pero dice el 15. Pero si el incrédulo se separa. Sepárese. Ay, no. Es el asunto de la voluntad de Dios, amado. Todo lo demás parece agradable. Que permanezcamos, que le hagamos el esfuerzo a la familia, pero dice aquí. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a la servidumbre, sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Yo quisiera mostrar, hermano, que hay límites. Pues no mostrar los límites también hace mucho daño. Yo creo que un creyente casado con un cónyuge no creyente debería ser el mejor esposo o esposa que pueda ser. Pero a veces, aunque usted quisiera hacerlo, no se lo van a conceder. Y yo no quisiera arrojar a mis hermanos a vivir en la esclavitud de que todo en la mano de un incrédulo que no recibe mi amor, no recibe mi afecto, no recibe, no consiente. ¿Y qué hago si no consiente? Hay límites. Y entender los límites, yo creo que podría salvar algún matrimonio. Es hermoso cuando un creyente dice, yo no estoy obligado a estar aquí, pero yo en amor elijo permanecer. Es distinto. Muchos hermanos míos tienen una situación más difícil en su matrimonio porque sienten que son como el rehén de un incrédulo y que aquí estoy obligado. Tú no estás obligado. Dice la escritura que el Señor no te está llamando a servidumbre, a esclavitud. El Señor te está llamando a paz. Y que si el incrédulo no consiente, entonces tú no estás obligado. Pero qué hermoso es un creyente que dice, yo hago el esfuerzo voluntariamente. Tengo dignidad. No estoy obligado. Esto cambia la perspectiva. Es amor, hermano, no obligación. Hablo en esto con cuidado, pero hay incrédulos que son lo suficientemente perversos para utilizar nuestras convicciones, para manipularnos, acorralarnos y hasta violentarnos. Un creyente no debe permitir eso. Mira, yo tengo un corazón tierno, yo he nacido de nuevo en el Señor, yo soy creyente, pero el Señor no quiere que sus hijos vivan en esclavitud. Yo puedo hacerte el esfuerzo, yo quiero hacer el esfuerzo, yo puedo amarte. Le pido al Señor que me dé las fuerzas, pero no me coloque en esa posición. Pues Dios me ama. No, un creyente no es un objeto. Un creyente no es una víctima. Un creyente es una persona con dignidad que ha sido comprada a precio de sangre. Y es un privilegio para un incrédulo que el Señor le conceda vivir al lado de un hijo suyo. Y si los incrédulos no entienden el privilegio que eso tiene, hermano, usted le hace el esfuerzo durante un tiempo. Pero si al final él no lo desea, el creyente no está obligado a esclavitud. Hablo de esto con cuidado, hermano, porque son los temas que se evitan. Amamos tanto el pacto matrimonial que se nos olvida que hay excepciones. Que hay incrédulos que no merecen estar al lado de un creyente. Y que hay creyentes que por amor al Señor deberían no consentir ese tipo de cosas. No es común que yo predique de esto, hermano, en la iglesia local, pero tengo que mostrar los límites. ¿Qué son los límites? Un creyente no está llamado a vivir vejaciones, humillaciones, maltratos, violencia. Yo entiendo que tú no tengas mi Dios, pero tú debes entender que mi cuerpo también tiene un valor ante mi Dios. Y Dios no ama la violencia. Son muchas las iglesias que han terminado acorralado, hermano, en casos de violencia, porque dicen, no, es que nosotros nos oponemos al divorcio. Espérate. Si tú no estás dispuesto a tratar a esta persona con la dignidad que toda persona tiene, no podemos permitir que tú uses a esa persona como si fuera un objeto. La persona tiene dignidad. Yo creo que estar informados al respecto de esto nos puede ayudar a mostrar gracias. No es para manipular, no es para condicionar, es para mostrar gracias. Gracias, para madurar como iglesia al respecto de esto. Es dejar de ver el divorcio como el pecado imperdonable. Esto es doloroso como una amputación. Pero a veces es mejor la amputación que vivir con una situación que se terminará llevando todo el cuerpo. ¿Cómo se ve esta servidumbre? Solamente leeré algunas cosas, hermano. El maltrato físico no se debería consentir en el matrimonio. Esto destruye la dignidad de la persona y también su cuerpo. Aguánteme el maltrato físico, hermano, porque ahora se ha llevado esto a un punto tal que son ridículos. Una cosa es una discusión acalorada. No, que hubo violencia verbal va a haber siempre. Hablo con cuidado, hermano. A veces sube el calor en una conversación y se dice entre cosas. Y después ustedes se recogen. Lo que estoy hablando, hermano, son casos objetivos de violencia permanente a través del tiempo, donde las personas llegan a perder dignidad. Usted no está obligado a servidumbre, le estoy mostrando. Hermano, Mateo 5, 31 al 32, la única excepción que hizo el Señor para el pacto matrimonial fue la fornicación. Ah, usted una cosa, usted está casado con un incrédulo o con una incrédula, y otra cosa es usted consentir que se ha tratado como un objeto, como algo que lo usan y lo dejan de lado. Usted no es un objeto, usted tiene dignidad. Y esto hay que recobrarlo. Porque lo incrédulo, hermano, no, los cristianos no se divorcian, eso no es lo que dice la palabra. Nosotros no quisiéramos estar en la situación. Y son casos excepcionales, pero tenemos que mostrarlo. Malo, burlas, constantes ataques a nuestro Dios, a nuestra fe o a nuestra iglesia, ser puestos en vergüenza. A eso hay que ponerle un stop. Mire, esto para mí me importa mucho. En un matrimonio, nadie soportaría estar casado con un cónyuge que siempre se está ofendiendo a su mamá, a su papá, a mi familia. Llega un momento que tú dices, no me menciones mi familia, déjamelo tranquilo. Déjame, porque mi mamá me importa y mi papá también. Yo entiendo que esos no son tu papá, son los míos. No me ofenda a mi Dios, por favor. Una cosa es que yo soporte en amor que continuemos el pacto matrimonial, y otra cosa es que tú me estés esperando todos los días con una agenda de ofenderme, de humillarme, de vejarme. Así no. Mi fe para mí es un asunto valioso. Por favor, no juegue con eso. Mano, a veces lo que hay que poner un stop, ¿entiendes? Porque es la gente que permite eso. Una esposa, un esposo burlador que siempre está cuestionando. No me cuestionen mi fe, mis convicciones, por favor, entiende. Pretender imponerte la fe del otro, dominar tu conciencia. Yo soy tu compañero, tu compañera, no soy tu posesión. Usted no es una red que le ponen un sello, ¿entiende? Así como un creyente no debería tratar de traer por la fuerza al inconverso. Si tú tienes que convertirte, nadie debería pretender no nosotros dar otra convicción, otra fe, pues nosotros no somos animales, no somos reces. Somos seres humanos con cierta libertad que Dios nos ha dado, y eso glorifica al Señor. Una aclaración de lugar, hermano. Esto es un caso dramático. Eso no es lo que más frecuente sucede. Pero tengo que mencionarlos. En la medida de lo posible, evite usted tomar la iniciativa. Dice la Escritura, si el incrédulo se separa, sepárese. Por favor, hermano, no le queda bien a un creyente, está mostrando la puerta. ¿Quién más debería defender la permanencia del vínculo matrimonial a un casado con un inconverso? Es un cristiano. No, porque ahora van a salir mis hermanos con la carta del divorcio bajo la manga. No, porque el pastor ya enseñó en la iglesia que uno puede. Bueno, no mencione. Eso para mí es una norma en mi casa, hermano. Yo no quiero mostrar la puerta. No, pues nos dejamos. ¿Cómo que nos dejamos? Así no. Aquí estamos. Yo tengo la capacidad de estar peleado, hermano, y decirle a mi esposa que ella es mi esposa, que yo soy enamorado y que aquí estamos. Usted no sé si me entiende. Y uno parece como que usted es un destemplado, un sinvergüenza. No es eso, hermano, que yo creo en el pacto. Yo creo que eso te ayuda, que uno pueda tener las conversaciones difíciles. Pues no es para que un creyente viva ahora con Primera de Corintios 7:15. Ahí a cuarta, hermano, esperando. No, no es eso, no es eso, hermano. Un creyente no es quien debe mostrar la puerta. Es que la gente a veces no entiende esto, hermano. Ustedes me ven que yo ilustro eso así, pero no es para causar ni risa ni nada. Es para que mi hermano entienda. Eso de estar de que recogiéndole la ropa, eso de que no dormimos, eso no se usa en los caminos del Señor. Que nos dejamos, eso no un vocabulario, eso no debe estar en el vocabulario del creyente. Déjele eso a los incrédulos. Ahora dice, si el incrédulo se separa, sepárese. Te está diciendo que un cristiano debería ser el más maduro en una relación. He estado mostrando, hermano. He estado mostrando cómo amar a nuestros familiares, no creyentes. Evite abandonarlo. Entienda los múltiples beneficios que Dios podría tener a la vida de esa persona por el hecho de que usted está ahí. Y al mismo tiempo entienda los límites que Dios, con sabiduría, ha establecido de forma tal que mientras usted ama, no se coloque en la posición de ser tratado como objeto. Un creyente tiene dignidad. Él debe amar a su familia natural, pero al mismo tiempo él es el primero que debería establecer los límites. ¿Qué te animo, hermano? como te he predicado en otros años, que el 24, el 31 y toda esta temporada de Navidad, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. ¿A qué te animo? Dile que sí a esa cena. Dile que sí, que tú vas. Ay, que qué bonito, hermano, cuando la familia se sorprende de que tú le fuiste. Di que sí, que tú vas, vela la cena. Acompañe a su esposa a ese compromiso. No se le va a caer un pedazo porque usted vaya. Pastor, ¿pero qué van a poner cerveza? Vaya, hermano, no es por la cerveza, es por usted ir a estar ahí al lado de su esposo, su esposa, de agradarle. Haga el viaje ese que hay que hacer para ver a sus padres. Hágalo. Coja la guagua. Ponga el arbolito. Pastor, ¿y qué tiene que ver el arbolito? No, que yo quería mencionar el arbolito, hermano. Eso no es nada que tenga que ver con el tema. Pero póngalo también, hermano. Pues yo he visto, hermano, con esa necedad. Que lo adorno. Que esto, ponga el adorno. Que el Santicló, no, que no es Santicló, que es Jesús. Me entiende, hermano, esas cosas. No lo haga usted en su corazón, pero si él lo quiere poner, que el asunto, que lo otro, que el angelito, que la cosa. No, eso no es bíblico, es bíblico, no, es cultural, hermano. Siempre y cuando no, su conciencia se lo permite. Y respeto eso, hermano, hermano, que su conciencia no le permite. Si su conciencia no vaya en contra. Pero hay cosas que no morimos al hacer eso. Aproveche la temporada para fortalecer sus vínculos familiares. Si usted se va a ausentar, hermano, el próximo domingo para estar con su familia, yo creo que es una buena decisión. Ore desde allá y ore especialmente por su familia. Que el Señor le bendiga.